tweet de ayer.
Básicamente el de...
Sí, bueno. Sí, lo le ponen encabezados distintos, pero
seis de la mañana,
el mismo.
Sí, 6 de la mañana, 30 minutos, Felipe, ya estamos al aire. Le estoy preguntando a Felipe sobre el tweet que está poniendo en este momento Gustavo Petro, que lo había puesto ayer, solo que está revelando la carta. El contenido de la carta en este momento es una carta que le envía la Contraloría de Bogotá.
Ayer había escrito Néstor, a veces llegan cartas mandadas por Germán Vargas Lleras y ponía el auto que le llega de la Contraloría.
La verdad es que la carta parece que fuera un chiste.
Pues a mí me llega esa carta.
Yo me desmayo.
Felipe, la carta dice así.
Yo no me reiría mucho.
Para que los oyentes entiendan de qué estamos hablando. Señor Gustavo Francisco Petro Urrejo, de manera atenta y con carácter urgente, me permito solicitarle comparecer ante este despacho ubicado en tal y tal y tal Contraloría de Bogotá dentro del término de 10 días contados a partir del recibo de la presente comunicación con el fin de invitarlo, oiga esto, con el fin de invitarlo a cancelar la deuda pendiente que tiene con este organismo de control. Esto es la suma de 217.204 millones de pesos. Sírvase venir a pagar los 80 millones de dólares que no debe. Esto tiene, Felipe, un propósito político, la verdad. Es que si Petro no cancela esta suma, 217.204 millones de pesos, más los intereses, imaginen los intereses de 217 mil millones de pesos, ¿sabe cuál es el efecto? El efecto es político. El efecto es que queda inhabilitado políticamente.
Pues es que en esto...
Por eso es que Petro le está echando la culpa a Vargas Lleras.
Sí, pero ¿de dónde saca uno dos?
No.
217.200. Ahora, es curioso porque escribe el primer 200 sin S y el segundo con S, ¿no? ¿Será que Petro puede interponer un recurso?
No, lo primero 200? Que hay que decirle a los señores de la Contraloría es que no saben escribir 200. No,
pues lo escriben diferente en la misma frase.
Néstor, y...
pero bueno, digamos...
217.
Digamos eso, a la hora, la verdad, pues son minucias, pero... es decir, ¿cuándo, quién, cómo paga 217 mil millones?
Obviamente no va a poder pagarlo, Felipe.
Y en la serie de tribus...
Nadie serio en Colombia, es decir, nadie honesto, como yo creo que es Petro, puede pagar, tiene la fortuna para decir, bueno, listo, yo saco de mi bolsillo 80 millones de dólares para pagar la multa al señor contralor.
Ahora, este es un proceso anterior a este contralor. Este proceso no arrancó hace dos meses, este proceso viene desde la contraloría anterior. Entonces, que saludes de Vargas Lleras y que no sé qué, y que patatín y que patata, es decir... Es que Petro tiene todos los mecanismos de ley para interponer los recursos.
Y en la serie de trinos en que él culpa a Vargas Lleras de esto que viene desde ayer, hay uno que a mí me llamó la atención, porque habiendo sido Gustavo Petro tan cercano a Hugo Chávez y tan cercano al gobierno de Venezuela, dice: lo mismo que hicieron con López Mendoza en Venezuela lo hace Vargas Lleras conmigo, tratar de inhabilitar con multa a Leopoldo.
O sea, lo mismo que le hizo el chavismo a la oposición.
En un momento dado a Leopoldo López le abrieron una investigación fiscal y le pusieron una multa y lo inhabilitaron para ser candidato. Pues, sin embargo, habría que recordar que López Mendoza terminó peor, y la razón por la que no puede ser hacer política en Venezuela es porque el régimen lo tiene confinado en una prisión inhumana.
Oye, López lo habilitó en últimas el sistema interamericano para ejercer la política, porque concluyó que las sanciones fiscales no pueden ser causal de inhabilidad para aspirar a cargos públicos. Esa es como la carta que tendría Gustavo Petro para eventualmente ir en contra de lo que,
bueno,
según
va a poner, pretende, ¿no? Va a poner, no se vaya a equivocar usted, Ricardo, va a poner de aquí en adelante, a partir de hoy, lo que está revelando Petro es que le llegó la carta. Ya con la carta en la mano, él va a poner toda clase de recursos,
pues tiene,
tutelas en Colombia,
bueno, tiene,
denuncias internacionales.
Los mecanismos de ley, Néstor, los mecanismos de ley, ejercicio de derecho de defensa. Él siempre ha tratado de estar por encima de la ley, es decir, todo el mundo, todas las cosas que no hizo bien hechas, que fueron varias, hizo otras buenas, sin lugar a dudas. Entonces es que lo persiguen, es que no sé qué, es que... Perdón, ahí tiene 8 alcaldes casi en la cárcel, de los menores. Tiene el tema de basuras, tiene el tema de la tapahuecos, tiene una cantidad
esta
de
multa,
temas.
Estos 200...
Pero no, él no hizo nada. Él se parece tanto a un senador actual, que todo como que fue a sus espaldas, como que no se dieron cuenta qué fue lo que pasó. Pero bueno, tiene,
Felipe,
todos los derechos de ley, ¿no?
Estos 217 mil millones de pesos largos, más intereses, son producto del modelo de transporte que él diseñó. que dice la Contraloría causó un detrimento patrimonial ese modelo de transporte tasado en esta cifra. Y entonces llegan a esa conclusión. La carta la firma Álvaro, Ana Victoria Garavito Monroy, subdirectora de jurisdicción coactiva. Sírvase pasar por esta ventanilla a pagar los 217 mil millones de pesos. Parece un chiste, ¿no?
Sí, la fuente de esa carta, como le decimos, es una decisión de política pública que tomó un mandatario elegido con esa bandera. Decir que es detrimento patrimonial un subsidio al transporte público, pues es muy relativo, por lo menos. Puede ser una política que le guste a algunos, que no le guste a otros, pero detrimento patrimonial, en el sentido de hacerle daño al patrimonio público, es muy relativo, porque de alguna manera se transfirió ese patrimonio público a los ciudadanos a través de un servicio, a los ciudadanos más pobres. Es posible que el siguiente alcalde no quiera hacerlo, pero ese llegó ahí. Se trata de un gobernante de izquierda que gobernó con medidas de izquierda. Eso hacen los gobernantes de izquierda. Mientras que los de derecha le bajan los impuestos a unos, generalmente los más ricos, los de izquierda se las bajan a los más pobres a través de ese tipo de formas. Y eso es legítimo.
Claro, pero lo que dice el Contralor es, no hubo ningún estudio, eso fue a dedo, hubo un detrimento patrimonial. No fue producto de una decisión de política pública, sino de una alcaldada sin ningún estudio y sin ningún respaldo.
Pero Néstor, no se necesita demasiado estudio para saber que subsidiar el estudio público ayuda.
Yo no digo que estoy de acuerdo con lo que dice. No estoy de acuerdo con lo que dice el Contralor.
Pero déjeme terminar una cosa.
Ese es el argumento de la sanción.
La pregunta es si algo, esta es la judicialización.
Nicolás, una cosa para terminar.
Pública.
Álvaro, Nicolás. Ya voy, Nicolás, sí, denme un segundo.
Si algo tiene de patrimonio esta sociedad colombiana en términos de apertura y de legitimidad es que permitió que Gustavo Petro, un gobernante de izquierda, llegara al segundo cargo más importante del país y que lo derrotó, digamos, políticamente, si algunos creen que lo derrotaron, dejándolo gobernar, otros creen que no. Pero así debe ser, no hay mejor manera de hacerlo. Vamos a pensar, si a Jorge Eliécer Gaitán lo hubieran dejado llegar hace 60 años, de pronto habría sido un mal presidente y Colombia se habría salvado de ríos de sangre. Así se hace en las sociedades desarrolladas, con reglas de juego claras, que lleguen y gobiernen y luego los ciudadanos deciden. La mayoría de los bogotanos consideran que Petro gobernó mal, pero se le permitió llegar a un guerrillero. Por eso se le puede decir a las FARC, la democracia colombiana es legítima y los mismos le vamos a aplicar de ustedes. Entonces,
el hecho de que haya sido guerrillero, y seguramente algunos de los señores de las FARC van a querer llegar, esto no quiere decir que puedan hacer lo que quieran, pues hay unos límites y hay unos modelos.
Claro,
estamos de acuerdo.
Pero
en
pueden
eso.
Llegar.
Hacia allá voy.
Es pueden llegar.
La pregunta
y una vez están en la democracia, se les puede sancionar, se les puede evaluar por lo que hacen y no solo por lo que dicen. Están bajo el manto de la ley. Gustavo Petro está bajo el manto de la ley. Por eso es tan peligroso estos excesos. Y para terminar, las contralorías territoriales, que oigo durante los últimos días denuncias de corrupción, de que no sirven para nada, de que están aliadas con los políticos y con los carteles de contratación, en lo regional, porque son las 63 locales, para lo que sí sirven es para generar estos hechos políticos que no son tan
pero venga,
confiables. Entonces hay Álvaro, que pensar en ese tema.
Bueno, dice Álvaro que esto es un exceso de la Contraloría. Ya que nos metimos aquí, estamos en un paréntesis, tengo un par de invitados. Voy a preguntarle, Nicolás, a los oyentes si consideran que esto es un exceso de la Contraloría contra Gustavo Petro. Repito, la carta que le llegó es para que pague 217 mil millones de pesos. Señor Petro, sírvase pagar. Sí, tiene razón Petro, son mal contados 80 millones de dólares. Nicolás.
No, simplemente yo creo que la pregunta aquí es si esto es la judicialización de una política pública o es la judicialización de una política pública mal hecha. Porque es que usted puede ser de izquierda o de derecha, pero las cosas al revésadas pues tienen consecuencias. ¿Cuántos alcaldes aquí, ahora y en el pasado, en este momento, tienen subsidios al transporte en Colombia? Seguramente muchos. Muchos lo están haciendo hoy y ellos no están siendo ni sancionados, ni multados, ni disciplinados por ello. Si el rasero es igual para todos,
obviamente, hacer política pública de transporte o de alimentación o de lo que fuese, pues no puede tener consecuencias legales en estas dimensiones. Lo que no ha quedado muy bien explicado, incluso esta misma anotación la hicimos en su momento cuando supimos de la existencia de la multa, es no supimos bien cuál es la razón por la cual este subsidio particular que aprobó Petro como parte de su política pública es diferente a todos los demás y por qué la planeación de este significa el detrimento patrimonial que no significa el resto de políticas que significan sus subsidios para toda clase de bienes y servicios del Estado. Esa es la gran diferencia. Y pues ese es lo que hace que el alcalde Petro deba pagar. Y es que si en esta efectivamente hubo algo que le hace que la política pública haya sido desarrollada ilegalmente, haya generado detrimento patrimonial, no estuviera la plata lista, se la quitaron otro tipo de servicios que estaban esperando esa plata, qué sé yo, pues evidentemente sí tiene que responder por sus actuaciones.
Pero si actuó ilegalmente, ¿no, Nicolás? Porque claro, es que una cosa es eso, pero y otra es que usted como gobernante implemente una política pública que salga mal. La ley no puede partir de prever que o de presumir que los gobernantes son infalibles y que todo les va a salir bien, y que cuando una política pública no sale bien, que le puede pasar a cualquier gobernante,
entonces esto se traduce en
sanciones personales.
Venga, ojo, que acuérdese que ya nos pasó esto con Agroingreso Seguro, ¿no? Una política pública de subsidio que fue abusada por terceros, terminó metiendo preso al ministro que la promovió, cuando se demostró que ese ministro no se robó nada. Hay dimensiones en lo que estamos tratando de entender, porque yo creo que aquí no puede haber exceso.
Pero
Nicolás, pero ojo, que si usted compara lo de Petro con lo de Agroingreso Seguro, aquí en esta mesa, sectores que no son necesariamente uribistas, Felipe, han dicho, pero es que Andrés Felipe Arias no se robó un solo peso.
Claro que yo lo digo, Néstor, a mí Agroingreso Seguro me parece una política equivocada, pero que no por eso tiene que terminar el ministro en la cárcel.
Entonces, es un poco la pregunta, si hay manera de judicializar políticas.
Perdóneme un segundo, Néstor, porque tengo un invitado que no es usual en estos micrófonos. Señores, exalcalde de Bogotá, don Gustavo Petro, muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo están ustedes? Buenos días.
Señor Petro, gracias por atender esta llamada. Lo he invitado porque quisiera conocer, estaba hablando de su caso, de la justicia o de la injusticia de su sanción, de la carta que le ha enviado la Contraloría, invitándolo a que se acerque a la ventanilla a pagar esos 217 mil millones de pesos. Quisiera preguntarle, por favor, o pedirle que le explique a los oyentes por qué, cuál es su interpretación de por qué lo está sancionando la Contraloría.
Digamos, los hechos en concreto tienen que ver con la ley de la República y el decreto del distrito anterior a mi administración, que establece que el transporte público en Colombia, cualquier ciudad, en Bogotá, puede ser cofinanciado. Puede tener diversas fuentes de financiación, esas las tarifas de los usuarios, y otras formas de financiación, entre esas el presupuesto, podría haber cobros de peajes, etcétera. Es un cambio legal de un concepto que se tenía anteriormente y que durante décadas se impuso en Colombia, y que ha sido derogado, y es que el transporte público solo debería ser sostenido por los usuarios del transporte. A eso le llamaban autosostenibilidad. Cuando se afirma eso, se está diciendo que todos los costos operacionales, incluidas las ganancias de los propietarios de buses, deben pagarlos los usuarios. Eso hacía del transporte público en Colombia un transporte insostenible, por eso se cayó la demanda, por eso fue reemplazado en la medida que subían las tarifas por motos, etcétera, y entró en una crisis profunda en muchas ciudades de Colombia. Por eso el gobierno nacional de Santos, a través del Plan de Desarrollo, y el distrito, el gobierno de Samuel Moreno, decidieron cambiar el concepto hacia uno de cofinanciación, que significa que además del usuario, otras fuentes puedan ser usadas de tal manera que no se recargue sobre el usuario el coste de la operación del transporte. Eso fue lo que hizo decretos de tarifas, todos decretos legales, instituciones y ha caído por ilegalidad, estableció una cofinanciación del transporte público en la ciudad de Bogotá, parado entre las tarifas de los usuarios, que no crecieron tanto, sí. Por tanto.
¿En cuánto bajó?
El presupuesto distrital.
En ese momento.
Esa diferencia, usted sabe que prácticamente en términos reales, la tarifa del transporte se mantuvo constante en los 4 años de administración para los usuarios.
Sí. Usted bajó las tarifas. Doctor Petro, usted bajó las tarifas, creo recordar, en Horas Valle de 1.700 a 1.400, ¿cierto?, para el transporte público.
La tarifa diferencial, sí, señor.
Sí. Esa diferencia de 300 pesos por pasajero, eso es lo que dice la Contraloría de Bogotá, que estuvo mal financiado. Allí está el detrimento patrimonial, porque esa plata se pagó a los operadores con dinero del Fondo de Estabilización de Transporte Público, ¿cierto? Es decir, esa plata salió de los impuestos de los bogotanos. ¿Estoy entendiendo bien esta película?
En general, la partida de la tarifa diferencial no representó costos para el presupuesto, porque hay un sistema cruzado. Realmente la tarifa no era pico, porque al pasajero está por encima de la tarifa técnica. Y eso, la tarifa técnica, para el conocimiento de los oyentes, es lo que cuesta el transporte, costo de operación del transporte, costo real de la operación. Pueden pagar más.
Doctor Petro, necesito pedirle un favor. Usted me disculpa. ¿Usted tiene un teléfono fijo a donde yo lo pueda llamar? Porque la comunicación no es...
Solamente este teléfono.
Sí, es que no le estoy... Bueno, desafortunadamente le voy a presentar disculpas a los oyentes porque la comunicación no es la mejor. Siga, por favor, con su explicación sobre la tarifa y sobre la financiación.
Lo que se llama tarifa técnica, concepto que significa el costo real de operación de los buses. Los pasajeros pagan, por ejemplo, que se suben a Caracas y usar un alimentador, paga a través de su tarifa al pasajero una tarifa superior a la tarifa técnica. El pasajero que usa el alimentador desde un barrio lejano de Ciudad Bolívar, generalmente al pagar la misma tarifa que el que no usa el alimentador, entonces está siendo subsidiado por el que paga sin el alimentador. ¿Te explico? Está pagando una tarifa por debajo del costo operacional del transporte que usa. Entonces todo el sistema global tiene una diferencia entre toda la masa que pagan los pasajeros en tarifas y lo que se le paga a los operadores por el costo de operación. Esa diferencia entre tarifa técnica y tarifa al pasajero puede ser, nunca en Bogotá ha sido cero, nunca ha sido superavitaria, siempre ha habido una cofinanciación del presupuesto, que es legal, es decir, del presupuesto. De los impuestos de todos los bogotanos,
pero esa diferencia
se traslada al Fondo de Estabilización, una partida que equilibra el costo operacional con las tarifas del espacio.
La
en
fuente...
todos los años ha sucedido lo mismo. Uh-huh. El año pasado, primer año del gobierno de Peñalosa, esa diferencia fue de 660 mil millones, pero el contralor distrital no castigó lo anterior a mi administración ni el año pasado, sino exclusivamente las diferencias entre tarifa al pasajero y tarifa técnica de los 4 años de queda parcialmente en un primer proceso, varios procesos, todo sumado eso da $1 billón. O sea, el primer proceso, que es el que ha fallado, de 217 mil millones es por el año 2002, que me los cobra a mí. Es decir, lo que cofinanció el distrito a los usuarios del transporte público en la ciudad de Bogotá depende de pagar.
Sí. Entonces,
personal.
Señor Petro, yo quiero entender. A ver, hay una diferencia entre la tarifa comercial y la tarifa técnica. ¿Esa diferencia la pagaba o la pagó el Fondo de Estabilización del Transporte? Ahí viene la tasación de la Contraloría. Usted, para tomar esa decisión...
Siempre lo paga el Fondo.
Sí,
siempre
sí, sí.
Siempre paga el Fondo de Estabilización.
Siempre lo paga.
La fiducia.
Pero quiero entender...
La fiducia cuando la...
Para tomar la decisión...
Cuando las tarifas...
Para tomar la decisión que usted tomó de bajar en ese momento la tarifa del transporte en Horas Valle, que es el motivo de esta discusión, que era el subsidio que se generaba automáticamente, ¿usted se basó en qué estudios? ¿Por qué 300 pesos y no 200? ¿Por qué no 400? ¿Quién hizo esa recomendación?
Sí, en primer lugar, eso no es un subsidio, ¿no? Esta palabra aquí te la de ahí. La ley permite la cofinanciación. Cuando la ley establece la cofinanciación, se acaba la palabra subsidio. La palabra subsidio solo se podría establecer cuando la ley obligaba a que la financiación saliera exclusivamente de los usuarios. Pero eso es del pasado, eso ya no existe. En el marco legal colombiano existe una cofinanciación del transporte. En esa medida, en el caso de la tarifa diferencial, no existe un subsidio, existe una cofinanciación del Estado del transporte público de la ciudad.
Sí.
Es legal. Y así se hace en el mundo, además. Solamente es un modelo colombiano que se está implementando apenas a partir de lo que hicimos en Bogotá, pero es legal, sino que así se hace en todas las ciudades modernas del mundo. En ninguna ciudad moderna del mundo se permite que los usuarios paguen completamente los costos operacionales del transporte público, porque no funcionaría.
Bueno, ahora, aclarado eso, que la diferencia entre una tarifa y otra la pagaba el Fondo de Estabilización. ¿El Fondo de Estabilización tenía plata suficiente o hubo que fondearlo, hubo que inyectarle plata de impuestos para que pagara esa diferencia entre una tarifa y otra?
Los contratos del año 2000, tras milenio, siempre obligan a que el equilibrio del Fondo de Estabilización Tarifaria se pague con transferencias del presupuesto, sino cláusula contractual. Este es un invento de Bogotá Humana, tal vez del inicio.
No, claro, pero quiero saber si ese fondo tenía lo que se necesitaba o hubo que inyectarle plata.
El fondo solo tiene como recursos las tarifas de los pasajeros. Toda la plata que pagan a través de las tarjetas va al fondo. Y el presupuesto digital para equilibrarlo. El año pasado, año 2016, la diferencia entre las tarifas de los pasajeros y el costo operacional, es decir, lo que tendría que pagar el presupuesto distrital, fue de 600 millones de pesos. Bajo la misma norma...
¿600 qué?
El distrital...
¿600 qué me dijo?
660 mil millones de pesos.
660.
Eso sería el triple de lo que... El triple de lo que le costó en 2012.
Tiene que cobrarle en este momento a Peñalosa 660 millones de pesos de sus ingresos. Porque la Contraloría considera, siendo legal el mecanismo, porque lo afirma, provoca un detrimento patrimonial, lo cual no es cierto. El gasto público no es un detrimento patrimonial.
Sí.
Bajo las mismas razones, cualquier gasto en profesores en los colegios, cualquier construcción de colegios, cualquier gasto en salud sería considerado detrimento patrimonial. Que cualquiera se inventaría son subsidios, no, es el fin esencial del Estado. El Estado tiene que usar los impuestos para una serie de gastos que se priorizan de acuerdo al plan de desarrollo del distrito, a lo que el pueblo votó. La política de cofinanciación de transporte público, yo la puse en el programa de gobierno, pueblo votó por eso.
Sí.
Se trasladó al plan de desarrollo. Cada año los presupuestos aprobados por el Consejo existía la partida presupuestal para trasladar al Fondo de Estabilización Tributaria.
Sí. Esta es la...
¿Por qué yo no quise subir y recargar en el usuario el costo operacional del transporte? Porque entre más se mide la tarifa, la gente más usa la moto. Y entre más se use la moto, los problemas de congestión de la ciudad empeoran. Yo podría mirar, de acuerdo a las encuestas hechas por el DANI en transporte, si la política tarifaria de moto humana fue efectiva o no. Es decir, si redujo las tasas de uso del carro y de la moto, y si elevó la tasa de uso del transporte público en la ciudad de Bogotá, lo cual vuelve más sostenible y mejor para la ciudad de Bogotá. El resultado es que sí, se fue profundamente efectivo.
Sí.
Es decir, que no subir tarifas,
sí,
o financiar con el presupuesto logró un mejoramiento de la movilidad general de la ciudad de Bogotá, con un incremento sustancial de la tasa de uso del transporte público de la ciudad de Bogotá.
Doctor Petro, hablando de la tarifa diferencial de lo que costaba Transmilenio en hora pico y de lo que costaba en hora valle, obviamente siendo mayor el precio en la hora pico, y de la diferenciación según digamos que los estratos socioeconómicos, la Contraloría ahí argumenta que pudo existir el detrimento. Usted en ese punto también responde en el sentido de que no puede haber detrimento en políticas públicas como esta que usted adoptó.
Claro que no puede haber detrimento, de todo gasto público sería deprimente, porque el gasto en sacar la policía, cuidar, sacarle motos, etcétera, sería un deprimente patrimonial. Todo gasto público sería un deprimente patrimonial bajo esa filosofía.
Sí, doctor Petro, fuera.
El no tiene que ver con el gasto público y con la política pública. De hecho, el decreto tarifario jamás fue demandado, es absolutamente legal. Entonces, ¿cómo se puede establecer un detrimento patrimonial sobre la base de un decreto legal? Vamos a ponerle un ejemplo a escala nacional. El señor vicepresidente de la República agencia a través del Ministerio de Vivienda una política, es así, de subsidio a las clases medias en compra de vivienda. ¿Qué se llama? Es el detrimento patrimonial.
Esa es una pregunta interesante.
¿Por qué el Contralor?
Ya que usted
hace
ya...
lo mismo.
Doctor, sí. Petro, ya que usted menciona al vicepresidente Vargas Lleras, estaba leyendo los tweets que usted está poniendo desde ayer diciendo que la carta, que la sanción, que la multa es cortesía de Vargas Lleras. Quiero preguntarle por qué esa interpretación, ya no técnica, le pregunto por la interpretación política, si la investigación por el detrimento patrimonial por este tema arrancó antes de que llegara este Contralor, que evidentemente tiene nexos con el partido del vicepresidente.
El Contralor actual solo está controlando mi gobierno. No puede controlar el actual gobierno, que es su función. Yo he tenido dos controladores, ambos de la oposición, lo cual no me disgusta, que no acepté esa regla del juego. Yo no quería imponer un controlador a mí, porque eso sí podía llevar a corrupción. Y en esa medida, pues lo que tenemos es una decisión que tenemos que controlar, diciendo que el gasto público es un detrimento patrimonial, desconociendo la existencia de la norma vigente de la cofinanciación del transporte. De partir de ahí, poniendo una multa, porque para eso la pone de ese nivel, para que no se pueda pagar. ¿Qué busca? Ya hay otra norma en el Código Disciplinario que dice que las personas se pueden inscribir, pero no te pueden posesionar si no pagan la multa a cualquier cargo público. Y ahí un poco el sentido de mis crímenes. Eso exactamente esa combinación entre una multa impagable y esa norma es ley, es exactamente lo que se hizo en Venezuela en el caso del fondo López. Contralor, una multa, y le impidieron inscribirse como candidato presidencial. Puesta la demanda en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte falló. Pidió una sentencia hace unos años, no recuerdo, 2 o 3 años. Las sentencias de la Corte Interamericana, que derivan de un tratado internacional firmado en 1972,
sí,
son obligatorias para todos los estados miembros de ese pacto. De eso, Colombia, es la base que sustenta el sistema interamericano de la OEA. Esa sentencia se aplica en Colombia, y esa sentencia lo que dice es que ningún funcionario administrativo puede quitar derechos políticos. Solo un juez de la República. ¿Y qué tipo penal? Es el tratado de 1972. Por eso, el caso se aplica exactamente para Colombia. Intentando poner una multa impagable para quitar derechos políticos, es decir, asumir un cargo popular, por ejemplo,
sí,
intentan que realmente hace una opción política en Colombia.
Pero, doctor Petro,
no es en la esquina del presidente de la República, pero están repitiendo y están violando la convención interamericana. Sí.
¿Quiere
pero
decir esto que usted va a ir afuera a pelear esto?
Sí, claro, afuera y adentro.
Porque pues
de
no pagarse la multa, ¿qué le pasaría a usted? Es decir, ¿quedaría inhabilitado políticamente?
El contralor distrital es un delito. Y eso tiene una pelea dentro. Ya miraremos los procesos que quedar. Y pero afuera nuevamente está la convención americana. La convención americana ha sido violada entre la norma del Código Disciplinario y el contralor.
Sí. Pero doctor Petro, quiero insistirle en la pregunta de Felipe. Si usted, es decir, ¿usted tiene para pagar la multa? No, ¿cierto?
Obviamente
no. Como usted no va a pagar la multa, el efecto político es que usted queda inhabilitado para seguir su carrera política.
Sí, puedo inscribirme, pero no me puedo posesionar a menos que logre una medida de protección. Obviamente yo me voy a inscribir, no me pregunte qué, pero me voy a inscribir. Y el Estado tendrá que responder internacionalmente por qué a una persona elegida una multa que puede quitar su servicio.
O sea, usted se va a inscribir y podría ganar unas elecciones, pero no podría posesionarse.
Alguien intentaría impedirlo a partir de esa multa.
Sí. Me imagino que estamos hablando, se va a inscribir.
No hay problema porque la multa es constitucional, es decir, está rompiendo la Constitución.
Sí. ¿Lo que impide la multa es posesionarse o ser candidato?
Pide posesionar.
¿Y estamos hablando de la campaña presidencial del año entrante?
Ahí por eso le digo que no me pregunte qué, no es el tema. El tema hoy es...
No, pero no me pida que no le pregunte.
Hay una intención de un sector político
si
de
eso
usar
es...
funcionarios administrativos para quitar derechos políticos de la oposición.
No, pero pues obviamente estamos hablando
antes
de la carrera por la presidencia. Sí.
Puede ser cualquier cargo, ni siquiera de elección popular, cualquier cargo.
Sí.
Obviamente la multa, que es lo que está en la carta, además provoca un proceso de embargo. Es decir, no solamente no pide el cargo, sino además los ingresos, así que es de origen privado. O sea, lo que intentan es sacarme del país para poder sobrevivir. El ostracismo,
sí,
se llama eso.
Sí, ostracismo.
Las viejas normas, sí, que se usaron contra el Partido Liberal, en donde presentaban sus bienes, liberales y los echaron del país.
Sí.
Estamos hace un siglo de retroceso en la democracia en Colombia.
Sí. Doctor Petro, una pregunta obviamente se la hago muy respetuosamente. Usted pues en sus trinos permanentemente dice pues que tiene, si no estoy mal, dos cuentas embarcadas, es decir, sus dos cuentas embargadas. No solo por este proceso, sino por otros procesos anteriores. Y le hago la pregunta respetuosamente, que se la transmito porque algunos oyentes nos la están formulando a través de la cuenta de Twitter, es, si usted tiene todas sus cuentas embargadas, ¿de qué vive el exalcalde Petro?
Esa es una buena pregunta. No tengo mi liquidación, la tuve que retirar por 20.000 en efectivo, sí, y el año pasado. Digamos, no es que haya vivido bien, pero me sostuve, pues, he dado algunas conferencias, ¿saben? En las universidades colombianas, sobre todo en universidades extranjeras, con esos que me sostenía.
Sí, pero esa plata...
Pero obviamente, este año no tengo la base de la liquidación, digamos, estoy en una situación difícil, esa es la verdad.
Sí. Esa plata que le pagan a usted de conferencias, sí, adentro o fuera de Colombia, no puede entrar a sus cuentas, ¿no es verdad? Porque si no queda, eso también entra, se lo embargan.
Sí, no pueden entrar a mis cuentas.
¿Y entonces usted pide que se la paguen en efectivo?
No, no puedo usar mis cuentas, ni siquiera es que pudiera girar, no puedo usar.
Sí, y entonces se la pagan en efectivo, ¿y con eso sobrevive?
Pagamos un cheque en ventanilla, como cualquier ciudadano que tiene un cheque en la ventanilla y todo con un efectivo, como lo que se
dijo. Sí, bueno, estas son maromas, manual de sobrevivencia. A ver, Paola.
Sí. Exalcalde Gustavo Petro, quisiera preguntarle dos cosas. Uno, ¿ese subsidio no lo aprobó el Consejo? Y dos, ¿no estimó el Consejo bien el costo de ese subsidio al momento precisamente de haberlo aprobado?
De nuevo te digo, si la ley no permitiese la cofinanciación, es decir, diferentes fuentes para financiar el costo del transporte público, tendría razón en hablar de subsidio. Pero cuando la ley establece diferentes fuentes, ya no aparece la parte del subsidio. Hoy es legal, Cali, Medellín, eso se hace también en Cali, se hace en Medellín. Bogotá, el año pasado se hizo así, igualito, incluso con a recursos del presupuesto. En cualquier ciudad del país es legal cofinanciar entre los usuarios el Estado y podría haber otra fuente. Pues ahí no hay la palabra subsidio, sí, se llama cofinanciación. ¿Qué es lo que hicimos en Bogotá? Y las partidas presupuestales fueron debidamente aprobadas en el Consejo en cada año que se aprobaba el presupuesto y fiscal. Por eso hubiéramos conseguido. Ahora bien, pueden existir subsidios en el transporte público a las personas de más bajos recursos, a los estudiantes, a las personas discapacitadas. Bogotá ya tenía un sistema antes de que no llegara a la alcaldía. Sistema de subsidios a personas con discapacidad, tercera edad, aprobaron el estudiante pero no lo han aplicado, y yo logré el que se llama el subsidio sin dueño. Subsidio sin dueño a las personas que más bajos recursos de la ciudad, cerca de 500.000 de personas que reciben, pagan por debajo, estaban pagando 1.000 pesos de acá. Más o menos la mitad de lo que hay. Pero por eso no es que le esté funcionando. Sí. El subsidio fiscal.
Se está deteriorando desafortunadamente la calidad del sonido, es decir, hemos ido empeorando a lo largo de toda la entrevista. 7:09. Le quiero formular una pregunta final, señor exalcalde, sobre un tema diferente, que es la revocatoria de Enrique Peñalosa. Usted está jugado, usted es el líder de esa revocatoria. ¿Qué tanto ha avanzado? ¿Por qué quiere tumbar, revocar usted al alcalde Enrique Peñalosa?
Ni líder ni jugada. Ustedes que están adelantando la revocatoria son independientes. No estoy liderando ese proceso. si llega a desencadenarse como ciudadano, asistiré a tomar mi decisión. Usted me puede preguntar cuál es mi decisión en su momento. Pero no es cierto que esté liderando procesos de revocatoria. La revocatoria, en sí mismo, es un instrumento de la ciudadanía. Y por tanto, la ciudadanía la que decide, sea que decida revocar, sea que decida enfrentar la otra cara de la revocatoria, sea que decida no firmar, entonces no se impulsa ese proceso, etcétera. Ese es un proceso típicamente ciudadano, de participación ciudadana en las decisiones de su identidad territorial, y no me apercibo conveniente que entonces yo entre en dirigente político en un sector público a liderar algo que debe ser un instrumento genuinamente ciudadano.
Usted había dicho que hace unos meses, recuerdo que había dicho que no le gustaba la figura de la revocatoria. ¿Tengo la sensación de que cambió de opinión?
No, yo no. La figura de revocatoria en general, ya a mí no la querían. Había un movimiento queriendo revocar, ¿no? Legítima de la Constitución. Pero la gente decide hacerlo, pues es legítimo que lo hagan, la decisión del pueblo. Cuando, en mi caso, el alcalde, empezó a recoger la firma, la registraduría dijo que habían recogido el mínimo suficiente. Eran falsas, pero recogieron el mínimo suficiente. Y el registrador puso dos fechas, de manera diferente puso, en momentos diferentes, dos fechas para hacer el proceso electoral. Estaban dispuestos a ganarlas. Así nos preparamos. Hizo el procurador Ordóñez, salió por el camino fácil y entonces se tiró el primero, la primera fecha, porque lo antes. Y cuando volvimos, que nadie lo esperaba, pues logramos la restitución a las decisiones judiciales. Celebramos eso y volvimos a la alcaldía. Entonces el ministro de Hacienda empezó a decir que no tenía dinero para la segunda fecha que se había puesto. Ellos sabían perfectamente, pero es que era pena, digamos, que iban a ganar. Por eso no se atrevieron a realizar el proceso electoral. Pero independientemente de cuál hubiera sido el resultado, es un proceso legítimo. Y hágase con un mandatario de un sector, de otro sector, etcétera. Es la ciudadanía la que decide. Al final, firma y después, por su voto, cualquiera que sea. Y de esa medida me parece que la figura, siendo constitucional, es válida.
La figura de la revocatoria. 7:12, Gustavo Petro, esta mañana en Mañanas Blue. Señor Petro, le agradezco estos minutos por la explicación sobre la revocatoria y sobre la sanción que le impone a usted la Contraloría. Muy amable.
Bueno, señor, por usted y a su
gracias, señor. 7:13, ya regresamos en Mañanas Blue.